8:30, 7:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica informativa de este martes 22 de septiembre. El cuarto detenido en la operación contra la cúpula política de ETA es un antiguo jefe del aparato internacional de la banda terrorista, Alicia García.
Se trata de Ramón Sagarzazu. El presidente del gobierno ha felicitado a las fuerzas de seguridad españolas y francesas tras el arresto de los jefes de ETA, Irache Sorzábal y David Pla. Francia ha dicho también que esta operación policial ha sido un éxito.
Vargas Llosa asegura que si Cataluña se separa de España será un territorio marginado, regido por fanáticos.
Lo ha dicho el Nobel de Literatura durante el acto de la plataforma Libres e Iguales en el Ateneo de Madrid. El ministro de Guindos ha reiterado que una hipotética Cataluña independiente tendría que salir del euro y la Comisión Europea insiste en que un parlamento autonómico no puede declarar la independencia de un territorio.
Los Reyes preside la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real.
Es la temporada número 19 con la puesta en escena de Roberto de Vego, ópera de Donizetti que retrata el despotismo de la reina Isabel I de Inglaterra.
Con toda la última hora comenzamos con la luz de la linterna. Ángel Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Hasta las 9 de la noche, las 8 en Canarias, encendemos la luz de la linterna. Hoy les traemos una historia solidaria y de superación, la de Óscar Jiménez, que está haciendo el camino en silla de ruedas. Vamos a conocer también la exposición de Pierre Bonnard, el pintor postimpresionista francés. Vamos a darnos una vuelta cultural con Isco Jiménez y hablaremos de FinTonic, una novedosa aplicación para tener nuestras cuentas al día continuamente. También hablaremos de series, como siempre, con Iván Alonso y terminaremos, como todos los días, con los mejores momentos de Los Fósforos, de Carlos Herrera, que hoy nos van a llevar a los parques de atracciones. Todo esto a la luz de la linterna. El pasado 16 de septiembre, Óscar Jiménez comenzó un reto personal, pero también solidario. Recorrer el Camino de Santiago, casi 800 kilómetros desde Roncesvalles, en 8 días. Puede parecer algo normal que miles y miles de personas de todo el mundo hacen cada año, pero no lo es, puesto que lo hace sentado en una silla de ruedas. Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Si no me equivoco, estás a punto de entrar en Galicia ya, ¿no?
Sí, hemos tenido un par de percances. Ayer también me quedan unos 10 kilómetros más o menos para llegar a Vega del Alcarce.
Vaya.
Pero sí. Hoy llegamos sin duda a Vega del Alcarce y mañana empezamos a subir Cebreiro para arriba.
¿Cuántos kilómetros has hecho ya?
¡Buah! Llevamos unos 500 y pico ya.
¿500 y pico en cuántos días?
Empecemos el 17, el 16 salimos de Barcelona y el 17 empecemos la aventura.
¿Y te quedan cuántos días te quedan, Óscar?
Nada, jueves a mediodía a la Plaza de Obradoiro vamos, como una flecha.
Esto ya está hecho. Oye, Óscar, ¿cuándo y por qué decidiste emprender este Camino de Santiago en silla de ruedas?
Bueno, principalmente pues por superación personal, evidentemente, y luego pues ¿por qué no recaudar fondos para la investigación de las lesiones medulares que hoy en día pues se están investigando, pero pues que se siga investigando es muy bonito, la verdad, que es necesario también, aparte de lo que explico.
Estás en una silla de ruedas, según tu blog, por una hernia que no era hernia. Y a partir de ahí comenzó todo, ¿no?
Sí, bueno, está claro que yo entré al quirófano por una posible hernia discal, que ahora se ha conocido que no era una hernia, era una protusión. Uh-huh. Una protusión la tenemos el 70% de la población seguramente, y bueno, se falló en el diagnóstico y se falló también a la hora de operar, ya que me reventaron el saco dural y ahí me han venido toda serie de secuelas que me han llevado a la silla y al estar, al llevar 7 operaciones a día de hoy.
Dices que este camino que estás haciendo tiene un fin solidario, además de dar a conocer tu problema. ¿Cómo se consigue esa solidaridad?
Bueno, pues se consigue trabajando mucho esfuerzo durante muchos meses mío por parte del equipo, evidentemente. Desde que hicimos la web, empezamos campañas, redes sociales y mucho esfuerzo, mucho trabajo. En la página web es www.soyoscarjiménez.com. En el apartado del reto se especifica para quién va a destinar el dinero, que en este caso es para SPAIN, Castilla y León, y su centro de investigación de lesiones medulares y de grandes capacidades que tienen en Valladolid. Es decir, y los particulares pueden donar a través de PayPal y empresas también pueden donar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Está todo bien explicado y transparente.
Te pillamos en medio del camino de Santiago, como oímos de fondo. Decías antes que en las dos últimas etapas, en la de hoy y en la de ayer, te has encontrado algún problema. ¿Cuáles han sido esos problemas, Óscar?
Bueno, en la de ayer pinchemos yo y mi compañero Carlos, que me acompaña en bicicleta, y también me fallaron los frenos justo entrando a León. Y hoy lo que hemos pillado es un puerto muy duro, que es la Cruz del Cerro, subiendo de Astorga hacia Santiago, digamos. Un tramo muy duro, fallan las puertas también, son muchos kilómetros y todo eso. La verdad, que bueno, son cosas que te encuentras en el camino, que ya forma parte de ello.
¿Te lo esperabas así o estás siendo más duro de lo que pensabas antes de salir?
Me he preparado, nos hemos preparado mentalmente, ya que Carlos, que viene conmigo en bicicleta, lo ha hecho un par de veces más, y con lo cual ya venía preparado, viendo mapas en Google y demás, ya te haces una idea de lo que te puedes encontrar.
¿Y el jueves, cuando llegues a esa plaza del Obradoiro en Santiago, qué?
Pues supongo que me echará a llorar, porque ya se me están poniendo los pelos de punta ya al ver las señales de Coruña, Lugo y demás, y entrar a Galicia, pues yo creo que va a ser... Ya se me ponen hablando con vosotros ahora mismo, o sea que yo creo que será espectacular, vamos.
Bueno, nos lo estamos imaginando nosotros y también tenemos los pelos de punta, o sea que imagínate tú que lo estás viviendo en primera persona. Óscar, recordamos esa página web donde la gente puede seguir tu hazaña y sobre todo donde puede también colaborar.
Sí, son www.soyoscarjiménez.com.
Pues ahí tienen toda la información, pueden acceder a ese blog donde cuenta su trayectoria, donde está contando este viaje y sobre todo donde cuenta también cómo ayudar con esta hazaña solidaria. Óscar Jiménez, muchas gracias, mucha suerte y ya está hecho, o sea que adelante.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.
Ya está en España la exposición dedicada a Pierre Bonnard, el pintor postimpresionista francés. Recala en Madrid en lo que es la primera gran retrospectiva de este autor en nuestro país en 30 años. La Sala Recoletos de la Fundación MAFRE acoge a este artista, figura decisiva en el nacimiento del arte moderno, con esta exposición que va a estar abierta al público hasta el 10 de enero. Nuestro jefe de cultura de la cadena COPE, al que han escuchado hace tan solo unos minutos, Ramón García Pellegrín, se ha ido a hablar con Pablo Jiménez Burillo, es el comisario y director del área de cultura de la Fundación MAFRE.
Pablo Jiménez Burillo, ¿cómo estás?
Habéis empezado, bueno, con un auténtico terremoto, ¿no? Con Pierre Bonnard, que creo, para empezar, que hacía como unos 30 años que no se podía ver una monográfica de Bonnard en España, ¿no?
Sí, esta es una gran, gran exposición. Bonnard es la gran exposición, yo creo que con un punto de vista pues ya distinto, ¿no? Es decir, Bonnard desempeña un papel que ha costado su tiempo entender dentro de la historia del arte, porque él decide no participar en las vanguardias. Él decide quedarse justo después del impresionismo. Y sin embargo va a hacer una cosa muy moderna, que nosotros luego volvemos a encontrar en los años 80, que es eso que entendemos nosotros de crear las poéticas personales.
Bonnard no se incorpora a la vanguardia, pero puede ser que actúe de eslabón también con la vanguardia, igual que Cézanne pone los primeros pasos del cubismo o Van Gogh del expresionismo.
Mira, podemos decir que Bonnard no está en la historia ortodoxa de la modernidad y de la vanguardia. Nosotros nos han enseñado una historia de la vanguardia muy clara. Mire, empieza con los impresionistas y termina pues, con el cubismo, y de ahí se pasa a la abstracción geométrica ya. Desde hace años, afortunadamente, sabemos que eso tiene muchas grietas y que hay muchas maneras de verlo y que ocurrían muchas cosas y que hay cosas que por mucho que los libros de historia las pongamos una detrás de otra, pero que ocurrían al mismo tiempo, que los pintores no se mueren después de 10 años que han hecho porque están en un movimiento, que es decir, que la modernidad es mucho más compleja y mucho más rica también. Bonnard es un pintor muy moderno, lo vemos arriba, pero, es decir, pero las decoraciones muchas veces son calles con coches, es decir, eso sí, no lo sé. Es decir, pocos pintores se atrevían a hacer eso, a meterlo en una casa. Pero él no está, él no es un militante de la pintura. Él no entiende la pintura como una manera de plantearse continuamente que hay que ir más allá. Él se plantea la pintura como una manera de disfrutar y como una forma de contar su pequeño mundo, trascendiéndolo y llenándolo de otras cosas. Pero no es, y luego, pues sí, yo lo decía antes, es, a veces parece que es moderno a su pesar, ¿no? Quiero decir, no se lo proponía, pero sí hace muchas innovaciones, muchos cambios.
¿En qué escuela, movimiento influye más Bonnard?
Mira, Bonnard, yo siempre digo, y lo digo en París, me miran así, Bonnard tuvo mucha influencia en España en los años 80.
Bueno, es que le fascinaba España también.
Sí, bueno, él estuvo en España una vez, pero en los años 80, pintores como Carlos Franco, todo lo que se da, entendemos como la movida, esa figuración, también una generación que decía, oye, mire, no, nosotros no queremos ser ni del Partido Comunista, ni creemos que para ser pintores haya que estar defendiendo una idea de la sociedad, déjennos en paz, ¿no? Déjennos en paz, queremos pintar, queremos... A toda esa generación de los 80 influye realmente Bonnard, es su referencia. No es otra, es su referencia, porque no es, no está inscrito en grandes nombres en la historia del arte. Es un pintor más secreto, más sincero, más verdadero, más tranquilo y que desdramatiza la pintura.
Gustará al público, ¿no?
Yo creo que sí, es una exposición, es una pintura hecha para gustar. Ese es su fin, no está hecha, no es una exposición para entender mejor la historia del arte. Es más una exposición para disfrutar, también nos puede ayudar a entender la historia del arte, pero es esta vez es más una exposición realmente para disfrutar de la pintura.
Pablo Jiménez Burillo, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Con esta música a la luz de la linterna nos damos una vuelta por los museos con Isco Jiménez. Isco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Teatro Real abre hoy su nueva temporada con la ópera Roberto de Veré.
Una ópera cargada de sentimientos que nos ofrece un sobrecogedor retrato psicológico de la reina Isabel I de Inglaterra. Aprovechando el estreno, además, se inaugura en el Museo de Romanticismo una pequeña muestra de trajes de distintas producciones de Teatro Real inspirados en la indumentaria del siglo XIX, época en la cual la ópera tuvo su mayor apogeo y que estará hasta el próximo 8 de diciembre. Ovidio Señera es el responsable de sastrería en el Real.
Lo que implica para nosotros es conseguir algo que llevamos pidiendo desde que se ha abierto el Teatro Real otra vez hace 17 años, que es que el Teatro Real tiene que ser un teatro abierto para todo el mundo, ya que hay gente que por aquí, por el motivo que sea, no le gusta la ópera, no la conoce, o pues la ópera puede ser a veces resultar cara, pues esto es abrir la ópera al público, abrir la ópera que todo el mundo pueda ver lo que hacemos aquí dentro.
Una retrospectiva sobre el artista india Nasreen Mohammadi abre la temporada de otoño en otro museo, en el Museo Reina Sofía.
Bajo el título Esta vez de la espera forma parte de una vida intensa, se recogen 266 obras entre dibujos, fotos, óleos, acuarelas y collage. Un viaje cronológico por la vida del artista desde finales de los años 50 hasta principios de los 80, haciendo especial hincapié en el trabajo realizado durante los años 70. Manuel Borja Villel es el director del Reina Sofía.
El artista trabaja en aquello que está entre los elementos establecidos, algo que por un lado es moderno y al mismo tiempo lleva consigo toda una serie de elementos que tienen que ver con su propia historia, su propia tradición.
Música de cine para hablar de la Academia de Cine, que abre sus puertas precisamente a la muestra Papel, Tinta y Acción.
Es un recorrido por las principales revistas de cine españolas más relevantes desde principios de siglo, con la publicación Arte y Cinematografía hasta nuestros días. 3 años han hecho falta para recopilar los más de 100 ejemplares que conforman la muestra, que nos sumergen en un viaje a través del tiempo marcado por diferentes tendencias políticas. Con la irrupción del digital, además, la oferta de estas publicaciones se expande, como nos cuenta Inés Toaria, comisaria de la exposición, en declaraciones para La Linterna.
Con la llegada del siglo XXI sí que vemos que convive el papel con lo digital, y con la convivencia entre papel y digital, ¿verdad?, se abre mucho más, que es enriquece, claro que sí, y lo divertido es que es la convivencia y también lo enriquecedor, ¿no?, que ahora tienes una oferta amplia y las propias revistas tienen su versión papel, su versión digital.
Pues aquí lo tenemos que dejar, Isco, gracias por llevarnos de paseo por los museos.
Un placer, hasta luego.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Una de las preguntas clave de nuestro día a día es ¿dónde nos gastamos nuestro dinero? Para ayudarnos a entender los gastos diarios, la aplicación para móviles Fintonic ha elaborado el estudio Come Nóminas. En él se puede apreciar que más de la mitad de nuestro sueldo se nos va en ocio, en los gastos del hogar y en el mantenimiento del coche. Lupina Iturriaga es fundadora y directora general de la aplicación Fintonic. Lupina, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La primera pregunta es obligada. ¿En qué nos gastamos nuestro dinero?
Bueno, pues que sepas que 8 de cada 10 familias no sabe dónde se le va el dinero, ¿no?
Vaya.
Vaya, sí. Pero bueno, con Fintonic se soluciona. Entonces, pues más de la mitad de los gastos, lo que es normal, ¿no? Pues se gastan hipotecas, préstamos entre el supermercado y la educación, que son pues las partidas que más amenazan aquí al bolsillo de todos los españoles.
Uh-huh. Supongo que hay gastos que son inevitables, pero ¿hay algún gasto que sea más evitable que otro, del que podamos prescindir?
Pues yo creo, francamente, que sí. De hecho, esto los usuarios de Fintonic ahorran unos 5.000 euros al año. ¿Por qué? Porque hay gastos que por qué pagar por un mismo servicio más que tu vecino, ¿no? Entonces, podemos rascar uh-huh. en tarifas, por ejemplo, de telefonía, de seguros, en pues comisiones que nos cobren los bancos, en movimientos duplicados. Todos estos gastos, por supuesto que podemos ahorrar y rascar.
Vosotros tenéis esta aplicación para, bueno, ordenar esos gastos. Supongo que Fintonic nace porque no sabemos realmente lo que gastamos, ni en qué lo gastamos, ni cómo organizar esos gastos, ¿no?
Sí, exactamente. Fintonic vino pues para, al final, ordenar de manera automática todos los gastos. Es decir, que gastas en supermercado, móvil, restaurantes, niños, para que yo, por ejemplo, con mi marido me peleaba, literalmente no nos cuadraban, ¿no?, las cuentas y no sabíamos dónde se nos iba el dinero a fin de mes, no lo sabíamos. Entonces, Fintonic te organiza y te lo dice automáticamente dónde se te va y además te da alertas que nadie más te da, ¿no? Pues, ¿qué comisión está cobra el banco? Porque en la mayoría de los casos, pues la puedes retroceder o te va a vencer el seguro para que no te lo renueven automáticamente y puedas ver alternativas. Uh-huh. O incluso si te están haciendo un cobro duplicado, o para mí el otro día la alarma de casa me ha pasado 2 veces, cosas que en el día a día son muy difíciles, ¿no?, de seguir, porque no puedes estar alerta de todo. Tú estás trabajando muy tarde, llegas tarde a casa, pues no te da la vida, ¿no?
Uh-huh.
Eso está Fintonic.
Eso está, estamos hablando de los grandes gastos como la cesta de la compra, como la factura de la luz, de gas, pero también de los pequeños, porque ¿qué es eso de los gastos hormiga?
Bueno, pues hay pequeños gastos que gastamos, ¿no? Por ejemplo, loterías y apuestas, la gente pues deja de media unos 25 euros del bolsillo, más que en libros, ¿no? Que en libros te dejas unos 20 euros al mes, pues en loterías y apuestas pues te dejas unos 25 euros.
Uh-huh.
Hay gastos así que ocio y cultura. Bueno, pues los vascos son los que más se gastan en ocio y cultura, de 124 euros más o menos al mes, frente al resto de españoles, pues que son unos 26 euros, unos 96 euros. Ahí son gastos que son muy pequeñitos, pero que claramente yo, desde mi punto de vista, no hay que dejar de gastar. O sea, no soy una loca del ahorro, ¿no? Y al revés, hay que gastar en todo lo que queramos,
pero un
no
poco
mal
con
gastar.
Cabeza, ¿no? Claro.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y vuestra experiencia os hace pensar que los españoles somos ahorradores o que gastamos demasiado?
No somos ahorradores, nada. Claramente. pero que yo no quiero ponerme enfrente de los hay que ahorrar uh-huh. o no hay que ahorrar. O sea, en realidad cada uno con tal de que quites los gastos superfluos, pues destina el dinero a lo que quieras, a un viaje, a la educación de tus hijos que aprendan inglés o lo que sea, ¿no? O sea que no es importante, ¿no? Para un futuro, para cuando nos vayamos a jubilar, tener un dinero ahorrado, pero bueno, está claro que en nuestra mente, ni en la mía, la tenemos puesta ahí tan lejos, ¿no? Vivimos más el día a día y es lo que, bueno, que tenemos que poquito a poco intentar pues organizarnos un poquito mejor para que salga todo bien, ¿no? Para que podamos de verdad darnos esos caprichos.
Pues Fintonic es una aplicación para ayudarnos a entender nuestros gastos, a tenerlos ordenados y, ¿por qué no?, también para hacer un poco examen de conciencia de aquello que gastamos. Lupina Iturriaga, fundadora y directora general de la aplicación Fintonic, gracias por acompañarnos en La Linterna. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Ángel. Buenas noches.
Y hasta ahora lo que toca es hablar de estrenos, toca hablar de series. ¿Qué nos traes hoy, Iván Alonso?
Pues hoy, Ángel, me he puesto un poco nostálgico y digo, voy a traer series veteranas
también
de la televisión.
Está bien ponerse nostálgico.
Claro, de vez en cuando hay que ponerse un poquito. Entonces, digo, vamos a estas que empiezan sus nuevas temporadas, que llevan mucho tiempo, que ya son míticas y que siguen adelante.
A ver, por ejemplo, Los Simpson, ¿no?
Y es que son, Ángel, 27 temporadas.
27 ya.
Ya son...
Casi mi edad.
Bueno, más o menos, por ahí. La familia más famosa de la tele vuelve otra vez. Yo ya no sé qué van a contar más, porque es que llevan 574 episodios.
Madre mía.
Han hablado sobre
más
todo...
Más las repeticiones.
Más las repeticiones. Así que, yo no sé, a ver con qué viene en esta temporada 27, a ver con qué nos sorprende.
Si no hago mal los cálculos, Iván, se empezó a emitir esta serie en 1989.
Hace 26 años, como decías tú, hay algún miembro de la redacción que tiene menos años que los Simpsons.
Sí, están en este estudio además.
Exactamente, se dice pronto. Y yo creo que es, lo que decías antes, la serie más vista de la historia, solo con la audiencia que tiene aquí en Antena 3, aquí en nuestro país, que la ponen
todos los días,
todos
constantemente,
los días, a todas horas.
Y en bucle. El 27 de septiembre, entonces, Iván, se estrena en Estados Unidos. ¿Aquí cuándo?
Pues aquí no hay fecha oficial, pero este tipo de series así tan famosas ya, la verdad es que no suele tardar mucho, así que yo creo que a principios de octubre estará por aquí.
Me suena un poco a aparato de electrocardiograma. Vamos a hablar de una de series, ¿no? De una de médicos.
Una de médicos, que es la serie más comentada en las redes sociales, por encima de las que todo el mundo tiene en mente, no sé, Juego de Tronos, Mad Men, etcétera, es que genera 2 millones de comentarios cada capítulo.
2 millones de comentarios en Twitter.
En Twitter.
Es más que una serie en un hospital.
Es una especie de culebrón, ¿no? Van cambiando los personajes, van surgiendo el amor, el odio entre ellos. Al final, ya te digo, es una serie más que lleva causando furor mucho tiempo, pero que es de las más vistas de la televisión y la más seguida a través de Twitter y de las redes sociales.
Sí, porque además somos muy de ver series y Twitter, yo por lo menos, cuando lo hago. ¿Cuándo se estrena y por qué temporada vaya Anatomía de Grey?
Por la temporada número 12 y se estrena el jueves en Estados Unidos, ya no queda nada, y aquí en España habrá que esperar un poquito, al menos hasta mediados de octubre. Por cierto, Ángel, ¿cómo no iba a traer esta música,
esta serie,
Juego de Tronos? Porque el domingo fue la gala de los premios Emmy, los Oscars de las series allí en Estados Unidos, y arrasó. ¿Quién tenía que hacerlo? Juego de Tronos, 12 premios se llevó la serie del HBO, incluido el de Mejor Drama, pero te lo he traído porque un día vamos a hablar de ella en profundidad, porque tiene mucho que contar.
No, desde luego, se han hablado todos los políticos además de Juego de Tronos.
Claro,
o sea que
está muy de moda además.
Está en boca de todos. Un día hacemos un especial de Juego de Tronos.
Un día lo hacemos.
No te vayas muy lejos, Iván, porque seguro que has estado en un parque de atracciones. Y de eso vamos a hablar, como siempre, al terminar la luz de la linterna hacemos un repaso a lo mejor de los fósforos de Herrera, que dan mucho, pero mucho juego. La sección en la que pueden llamar y, ya saben, contar sus experiencias, siempre y cuando tengan que ver con el tema del día, claro. ¿Qué vamos a repasar hoy, Javier Fernández Mardomingo?
Pues ya lo has dicho, Ángel, los parques de atracciones, las montañas rusas. La mayoría, te puedes imaginar, que llamó para contar los momentos de apuro que habían pasado en alguna atracción. Como por ejemplo Araceli, que miedo no pasó, pero fíjate lo que su cuñado y su marido le hicieron cuando estaban arriba del todo de la lanzadera.
Mira, voy a tener 1 euro aquí, me lo voy a poner en la rodilla, y si se vamos a bajar tan rápido que la moneda se va a quedar en el aire y la voy a coger. Mira, que, a ver si le va a dar que son un euro, y pues eso te cae en la cabeza, te es loma de cita, iba que estábamos. No, mi marido, sí, póntelo, venga, y me lo pone a mí el
Madre mía, así que le pusieron el euro a ella, al final con todo lo nerviosa que estaría la mujer.
Pues sí, claro, pues pasó lo que tenía que pasar, que el euro se cayó. Y tú imagínate, Ángel, los responsables de la atracción, ¿qué piensan si oyen algo de metal cayendo desde arriba?
Mira, de repente nos paran a mitad de la atracción, la paran en mitad, ¡ah! Y yo, hostia, ya hemos llegado, ¿no? Estábamos en la mitad, porque como habían escuchado la moneda que se había caído, se creían los de Terranítica que se había roto algo de la puta. ¿Quién lo aguanto buscando allí? ¿Lo aguanto? Tuvieron que venir una grúa a bajarnos de allí.
Al final en grúa les tuvieron que sacar de la atracción, Ángel, por la gracia del cuñado y del marido.
También te voy a decir que los técnicos de la atracción, no sé yo cómo sería ese euro que le pusieron en la rodilla para que hiciera tanto ruido. Pero bueno, algún miedoso Javier también llamó.
Muchos, muchísimos, Ángel. Por ejemplo, Rafael, que se autodefinía como el amigo perchero. O sea, el que siempre sujetaba bolsos, abrigos, gafas, etcétera. Pues al pobre Rafael le obligaron a montarse en el jaguar, que yo no sé la atracción que
tampoco
es, no sé si tú lo sabrás.
Tampoco,
pero bueno,
tampoco.
La cosa es que el pobre Rafael acabó con algo más que un susto en el cuerpo.
Se pone eso a pegar vuelta y para arriba y para abajo, cielo, cielo, el cielo, la tierra, pim, pam, pam. Yo me puse tan tenso que cuando eso se paró, me di cuenta que se me habían subido el tendón del culo este que tenemos aquí para atrás, que se queda la pierna tiesa. Se había bajado todo el mundo de la atracción y yo no era capaz de moverme de la pierna. La patita tiesa. Entre tres me tuvieron que sacar y, bueno, un desastre.
Pobre Rafael. Pues otro que lo pasó mal, pero no por miedo, fue Carlos, que se montó en la jaula, esto sí que es lo que es, alguna vez me he montado, con bastantes más personas de las que debían entrar, según él, y al que al final le dejaron un regalito en pleno viaje.
Y cuando eso empieza para arriba, para abajo, yo ahí apretado, siento un fresquito en la espalda. ¿Y esto qué es? Yo no me podía dar la vuelta. Cuando consigo darme la vuelta con ese vaivén, me veo toda mi camisa azulita, celeste, roja, me habían vomitado una granizada de fresa encima.
¡Ah, qué bonito!
¡Qué frescor!
¡Qué bonito!
Lo ha dicho Carlos, qué bonito, desde luego. Que eso sí que es una faena, pero son cosas que, oye, no se pueden evitar en una cosa así, en una atracción así.
Pues ese tipo de cosas no, pero otras, como la que le pasó a un amigo de José Manuel, otro fósforo, sí. José Manuel empezaba diciendo, cuando llamó al programa de Herrera en COPE, tú imagínate, 8 gallegos haciendo la mili en Madrid hace 20 años y en el parque de atracciones. Pues el amigo de José Manuel tuvo la genial idea de subir a una montaña rusa con un helado en la mano, que a quién se le ocurre. Y claro, pues luego pasa lo que pasa.
Y yo vivía detrás de él y no sé cómo miro para atrás y le veo el helado en la boca. Y nervioso, muy nervioso. Bueno, pues vamos a bajar. Miré para atrás y no sé si loco tragó o si le cayó, no sé lo que pasó. Yo lo único que sé que le pregunté y no me supo decir qué pasara con el helado. Y hoy hacemos así alguna comida de vez en cuando, nos juntamos así al año una vez y le pregunto y no me sabe decir qué pasó con el helado.
Pues eso, que 20 años después todavía no saben qué pasó con aquel helado, aunque por lo menos, pues oye, no acabó encima de nadie.
El misterio del helado en el parque de atracciones. Ahí lo dejamos. Gracias, Javier. En 2 minutos serán las 9, las 8 en Canarias. Sigue la linterna, es la hora de la reunión del equipo económico con Marta Ruiz.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.